doctor Heinz Conrad de Brasil, que va a hablar de los efectos secundarios graves de medicamentos y tratados con éxito con ozonoterapia.
Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen.
Estimados colegas, buenos días, todavía buenos días. Quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado a este encuentro para compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias en este campo. Cuando miro esta diapositiva, llego a una conclusión, y es que me estoy haciendo mayor. Y la segunda conclusión, como podrán observar, es que, de nuevo, aquí tenemos a la ozonoterapia. Y quiero dejar claro que no tengo ningún conflicto de interés. No me interesa el trabajo en laboratorio y todas esas cosas químicas de las que ha hablado la doctora previamente. Para mí eso es una tortura, es una sopa de letras. Me cuesta muchísimo entender la investigación bioquímica y microbiana. Esto no es lo que yo hago en mi consulto. Yo tengo contacto directo con los pacientes y llevo realizando estas observaciones durante 45 años que cumplí ayer, el 11 de junio, cuando inyecté por primera vez ozono en una arteria femoral en un paciente con insuficiencia renal. No tengo ningún conflicto de interés, no produzco generadores de ozono, ni accesorios, ni materiales relacionados con la ozonoterapia, tampoco me patrocina ninguna empresa, ni relacionada con el ozono, ni relacionada con la farmacología, desgraciadamente. Pero aquí estamos. Así que vamos a entrar en materia. Les voy a presentar tres casos que espero les impresione mucho. El primer caso es el de un hombre de 30 años, un banquero. En aquellos días trabajaba entre 12 y 14 horas al día, la mayor parte sentado delante de una pantalla de ordenador, en una de las posturas más incómodas que uno puede imaginar, como todos ustedes saben bien. Así que muy pronto desarrolló contracciones musculares y dolores moderados de cabeza, cuello y hombros. Tenía que medicarse, tomaba analgésicos durante 5 días, mañana y tarde, y vino a una revisión de empresa, y ahí es donde apreciamos los primeros resultados anormales. De modo que acudió a mi consulta y me dijo: aquí hay algo que no va bien. Y yo le dije que en efecto, aquello no tenía buena pinta, y repetimos las pruebas. Acudimos a otro laboratorio que repitió esas pruebas y 2 días más tarde obtuvimos resultados aún peores. Y empezamos a hacerle pruebas de hepatitis ABC, toxoplasmosis, mononucleosis, todo era normal, nada sugería que existiera una infección vírica o bacteriana. Así que llevamos a cabo el diagnóstico, lo diagnosticamos como una hepatitis tóxica aguda provocada por los medicamentos que estaba tomando. Y de modo que iniciamos la ozonoterapia ese mismo día con autohemoterapia mayor, con 2.400 microgramos por cada 100 mililitros de sangre, al principio diariamente, más adelante cada 2-3 días, y seguimos controlándole. Y esperábamos observar una evolución positiva. No empleamos ningún otro fármaco, ni glutatión, ni vitamina C, ni coenzimas, ni nada. Ni siquiera un vaso de whisky, nada. Y si vemos esta línea de puntos, esta representaba el 1. Nosotros utilizamos varias sustancias para realizar las pruebas y el laboratorio a veces nos dice, bueno, el valor normal de las transaminasas es de 2 a 42 y otro laboratorio nos dice de 10 a 70. Así que si nos limitamos exclusivamente a los valores numéricos sería como comparar peras y manzanas. El denominador común es que se trata de cálculos muy sencillos los que nos permiten obtener los resultados exactos. El valor normal para el paciente nos permite comparar utilizando distintos métodos para determinar las transaminasas. Así que en este caso en concreto tenía hasta 16 o 17 veces los valores máximos normales de una de las transaminasas. Estamos hablando de algo realmente terrorífico, 16 a 17 veces, muy, muy elevado. Las líneas azules representan los días en que el paciente se sometió a la hemoterapia, a la autohemoterapia mayor, y fue a los 2 meses cuando apreciamos que los valores volvieron a la normalidad y que las transaminasas se redujeron sustancialmente. Utilizamos un tratamiento para ello y conseguimos que otras transaminasas pasaran de esos valores de 7 veces superior al valor normal máximo a la normalidad. Esta evolución en concreto no fue tan terrorífica, pero afortunadamente observamos una normalización gradual de las transaminasas después de un periodo como máximo de 3 meses, sin complicaciones ni secuelas. Y digo afortunadamente porque me alegra mucho haber resuelto este caso, porque este paciente es mi hijo y ahora se encuentra perfectamente, no tiene ningún problema. Y esto era lo que tomaba. Este era el analgésico, el paracetamol, que se vende sin receta en cualquier supermercado o farmacia y que se conoce como Tylenol. Ese es su nombre comercial. Y esto era lo que tomaba él para aliviar el dolor. Así que en Brasil, como ya he dicho, el paracetamol se vende sin receta y, para mi sorpresa, cuando empecé con el proceso de diagnóstico, me puse en contacto con un colega para discutir el caso con él, y cuando empecé a contarle acerca del caso, mi colega me dijo, para, ¿este paciente estaba tomando paracetamol? Le dije, sí. Entonces me dijo, no sigas entonces, esa es la causa, ese es el problema. Y fue él quien me dijo que el paracetamol era la tercera causa de trasplantes de hígado en Brasil. Así que vamos a pasar al segundo caso. Un hombre muy saludable, de 58 años, que ya venía con un diagnóstico, el de hepatitis tóxica aguda, provocada por el uso de uno de esos famosos fármacos antilipémicos durante tan solo 6 semanas, solo 6 semanas. Y el hecho de que tomara este fármaco realmente era cuestionable, la razón de que consumiera este medicamento, porque tenía un colesterol en 200. Imagínese cómo tenía las transaminasas. Así que le sometimos al mismo plan de tratamiento, dos o tres veces por semana, repetimos las pruebas de laboratorio y, por supuesto, le pedimos que interrumpiera el uso de antilipémicos. Y aquí vemos que los valores eran 16 veces el valor normal máximo. Y aquí los puntos representan la diferencia entre el momento en que, previo a la administración del ozono, hubo un momento en que los valores aumentaron para luego volver a caer. Así que estamos hablando de valores que eran entre 16 y 17 veces el valor normal máximo, y afortunadamente reaccionó muy bien y se observó esa caída rápidamente. Y aquí vemos que los valores eran 35 veces los valores normales máximos. Ni siquiera puedo calcular lo que significa eso, pero estamos hablando de cifras muy elevadas y se estaba produciendo un proceso inflamatorio muy agudo en el hígado. Y también respondió muy rápidamente y muy bien a la ozonoterapia. Aquí tenemos la gamma GT, 20 veces el valor normal máximo, y también, afortunadamente, todo volvió a la normalidad en unos dos meses, sin complicaciones ni secuelas. Así que, como se podrán imaginar, este hombre ya no va a tomar nunca más ese medicamento, que es este, la atorvastatina. Y que me perdone la industria farmacéutica. Tercer caso. Este es uno de esos casos en los que uno se pregunta, Dios mío, ¿qué es lo que le pasa a este hombre? Es uno de esos casos en los que uno no es capaz de entender ni llegar a un diagnóstico. Pero el paciente acude a ti y tú eres su último recurso. Y no le puedo decir, mira, no sé lo que tienes y no te puedo tratar, a pesar de que tengo esta maravillosa herramienta que es el ozono. Tenía un historial clínico muy controvertido, acudió a mi consulta en silla de ruedas, solo tenía 57 años, no vivía en Brasil. Y él mismo investigó en internet las ventajas de la ozonoterapia antes de acudir a mí. Había viajado a distintos países antes de viajar a Brasil para recibir la ozonoterapia y había recibido previamente ozonoterapia sin éxito en otros países. Y me dijo, bueno, tengo tanto tiempo como usted quiera, no tengo límites de tiempo. Se hospedó en el Grand Hyatt Hotel, siempre venía a la consulta con su propio chofer y sin limitaciones de tiempo. Y no trajo consigo ningún tipo de pruebas ni resultados de análisis anteriores y además se negó a someterse a nuevas pruebas o análisis. Así que a mí eso como que no me olía muy bien. Así que también se opuso a tomar cualquier tipo de medicamento, alopático, homeopático, fitoterapia, etcétera. Insistía en comer exclusivamente orgánico, era vegetariano y me dijo que el ozono era su última esperanza. Esta era su historia clínica. Se presentó en la consulta del médico con una gripe común. Su médico le recetó antibióticos durante 2 semanas. Él no presentaba neumonía, solo sinusitis. Yo, desde luego, nunca le habría prescrito unos antibióticos. Y estuvo tomando altas dosis de antibióticos durante 2 semanas enteras. Unos 6 meses más tarde empieza a sentir un dolor agudo en rodillas, tobillos y pies. Y ese dolor le postró en una silla de ruedas. Volvió a su médico de cabecera, que le diagnosticó una artropatía y que consideró que esa artropatía era un efecto secundario, uno de esos rarísimos efectos secundarios de los antibióticos que había tomado 6 meses antes. Así que pasó a una dieta orgánica, natural, se hizo vegetariano, mejoró a mediados de 2007. 5 años más tarde se cayó de una obra. Me cuesta ver la conexión entre todos estos síntomas y la caída, pero en todo caso empezó a experimentar un fuerte dolor en las extremidades inferiores, volvió a la silla de ruedas. Ningún tratamiento médico parecía tener efecto y de pronto las uñas de los pies se ennegrecieron, adquirieron una especie de tono rojizo oscuro. Así que le dije, bueno, quítate la pintura de las uñas, la laca de las uñas. Y me dijo que no, que él no se pintaba las uñas, que no era superficial la coloración. Las uñas de los dedos, de las manos, eran absolutamente normales. Y, en cualquier caso, decidí que no había ningún motivo para no empezar un curso de ozonoterapia. No sé si pueden apreciar ustedes bien la coloración de los pies. No podemos apreciar los contornos de los huesos en los pies y los tobillos. Esto era antes del tratamiento. Y empecé con la autohemoterapia mayor, al principio 3 sesiones semanales, se redujeron a 2 sesiones semanales al cabo de un mes. Le dije que no le iba a recetar ningún fármaco y al cabo de un tiempo empezamos a apreciar que la hinchazón se ha reducido, que se pueden observar de nuevo los contornos del pie. Y ahí lo tenemos. Traté de encontrar una explicación para esta coloración de las uñas, solo de las uñas de los pies, pero no he sido capaz de identificar una causa. En cualquier caso, está claro que empezaban a recuperar su coloración normal y esto es un efecto sorprendente para el cual no tengo una explicación. Así que observamos una mejoría, aunque lenta, evidente. Empezó el paciente a acudir a un ortopeda que empezó a administrarle terapia magnética. Al cabo de un mes de recibir esa terapia magnética, el paciente, que se sometía a sesiones de 10 minutos, 15 minutos y una vez al día o una vez cada 2 días, bueno, funcionó más o menos, pero al cabo de un mes volvió al ortopeda y el ortopeda manipuló, según la paciente, sus pies y tobillos con tanta fuerza que volvió aquel dolor intenso que había referido en la primera consulta. Y aquí estamos en septiembre, creo que empezamos en julio, y después de todo este tratamiento podemos apreciar perfectamente el contorno de los tobillos, de los pies y sobre todo una reducción en el dolor. Así que yo no sabía cuál era el diagnóstico exacto de este paciente, pero lo que sí está claro es que sí obtuvimos resultados positivos y este era el antibiótico que había tomado. Tomaba tres tres pastillas de 500 miligramos al día de ciprofloxacina. Un poco demasiado para un resfriado común. Así que el paciente me dice que está experimentando una mejoría clara y que ya era capaz de levantarse de la silla de ruedas y de caminar una cierta distancia. Me dijo que esto era imposible hacerlo hace 6 meses, de modo que la mejoría era evidente. Y me dice que piensa seguir con la zonoterapia tanto como sea necesaria. Intenté buscar una explicación a esa coloración de las uñas, pero no encontré nada para esa coloración rojo oscuro o marrón rojiza. Así que si alguno de ustedes tiene una explicación, por favor no duden en ponerse en contacto conmigo y hacérmelo saber. No, solo tomó ciprofloxacina. Y entonces le eché un vistazo a los efectos secundarios más comunes de la ciprofloxacina. Hay efectos de todo tipo, pero entre los más infrecuentes se encuentra la destrucción del cartílago articular y la psicosis. Y estos son efectos muy, muy infrecuentes, pero desde luego se ajustan bien a la situación del paciente. Y cuando hice una búsqueda en Google, esto es lo que encontré. Y aquí tenemos esta alerta de la FDA sobre los efectos secundarios asociados con la ciprofloxacina oral. Entre otros, el desprendimiento de retina, el dolor articular, tendinitis, ictericia, confusión mental, dificultades para entender y para reaccionar, reacciones psicóticas. De modo que, ¿cuál es mi conclusión? ¿Y qué es lo que me gustaría sugerir en base a mis observaciones? En cuanto al paracetamol, cuando tenemos unos efectos secundarios tan tóxicos, el ozono parece, no me atrevo a decir que lo es, pero sí que parece actuar como un protector hepático en el caso de las hepatitis tóxicas provocadas por el paracetamol. También parece ser un poderoso protector hepático en las hepatitis tóxicas provocadas por la atorvastatina. ¿Y cómo podemos explicar esto? Bueno, por lo pronto aumenta y mejora el suministro de oxígeno al hígado y a otros tejidos, se produce una reducción de los radicales libres, se aumenta la producción y la liberación de citoquinas, interleucinas, el factor de necrosis tumoral TNF y, sobre todo, cuando digo etcétera, bueno, me refiero a todas esas cosas que seguramente descubriremos quizá en los próximos 5, 10, 20 años para explicar por qué el ozono funciona en casos como estos. Y a eso me refiero cuando digo etcétera. Así que para concluir, incluso en esos casos con un diagnóstico poco claro, el ozono puede considerarse como una opción terapéutica. Especialmente, y es importante subrayar esto, especialmente cuando otras opciones terapéuticas no han demostrado ser eficaces. Estamos hablando de pacientes que acudieron a mí cuando los 15 médicos anteriores habían fracasado. De modo que si somos el último recurso, entonces, ¿por qué no aplicar la ozonoterapia? Así que creo que está perfectamente justificado administrar este tipo de terapia aun cuando no dispongamos de un diagnóstico Preciso. Gracias.